en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima, hubo, entre las décadas del 60 y del 70, tres atractivos que marcaron una época. Fueron los tres toboganes gigantes.
Pero solo uno sobrevivió al paso del tiempo. Se trata de la Alfombra Mágica, ubicada en la costanera. Daniel Lagross heredó esta atracción de su familia, pero en la actualidad es su hijo quien maneja el negocio. La familia Lagross tenía un taller que decidió cerrar a finales de la década de 1960 y se propuso junto a unos amigos instalar una alfombra. Pero como la inversión era muy costosa, debieron reunirse 7 socios, entre ellos el tío de Daniel. La primera alfombra que hicieron construir la tenían que trasladar desde la provincia de Córdoba, pero su fabricación se demoró y debieron desistir de esta operación. Una segunda se había fabricado en la ciudad de Santa Fe, pero esta se vendió y fue instalada en el Parque Sur. El tercer intento exitoso demoró 3 meses en ser instalado. Se inauguró el 1 de diciembre de 1969, el día del fallecimiento del abuelo de Daniel Lagross, así que ahí mismo se lo veló. Los socios insistieron en que había que abrir porque había mucha gente expectante. Como las ganancias eran escasas, al poco tiempo, los socios decidieron retirarse. Fue cuando el tío de Daniel les compró su parte con una casa que había adquirido recientemente. Pero claro que ocurrieron cosas insólitas en la Alfombra Mágica. En una oportunidad se tiró un hombre que estaba ebrio, cayó parado, se rió y se fue. Otra noche llegó un vago que también se tiró parado, cayó de cabeza, rodó y cuando tocó el suelo preguntó: ¿cuánto es? El mismo Daniel junto a un amigo se subió a la alfombra en una Ciambreta 125 que era de su padre. Estaba lleno de gente, pero por suerte no ocurrió desgracia alguna. La Alfombra Mágica, que también ha sido escenario de fotos familiares y de casamientos, a sus casi 54 años de existencia, es parte de la historia de Santa Fe y un ícono que ningún turista debe dejar de visitar, aunque decida no tirarse por ella.
El monumento a la bandera, situado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, es de una arquitectura imponente. Se encuentra a la orilla del río Paraná. Está emplazado en la calle Santa Fe, 581, frente al río. En 1928, la Comisión Pro Monumento a la Bandera convocó a un congreso de anteproyectos. El jurado lo declaró desierto, por lo cual, en 1929, vuelve a llamarse a concurso, resultando ganadores los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Francisco Guido. Las obras comenzaron en 1943, un año después de la firma del contrato con los artistas. El arquitecto Alejandro Bustillo no participó en la dirección ni en la ejecución de las obras. Finalmente, el 20 de junio de 1957, se inauguró oficialmente el Monumento Nacional a la Bandera, en un acto encabezado por el entonces presidente de la Nación, general Pedro Eugenio Aramburu. La obra, en su conjunto, simboliza la nave de la patria surcando las aguas del mar de la eternidad en procura de un destino glorioso. A través de los diferentes conjuntos escultóricos se representan valores económicos, espirituales, históricos, geográficos y telúricos de nuestra nación, sobre la que descansan a la derecha y a la izquierda dos colosales dioses del agua, Atlántico y Río Paraná, realizados por Alfredo Bigatti y José Fioravanti, respectivamente. En la proa de la nave se levanta una torre de 70 metros con un mirador de 360 grados desde el que puede apreciarse la ciudad y las islas. Una monumental escultura de la patria abanderada guía la nave y en la parte posterior, orientada hacia la escalinata, se observa la Madre Patria, que completa la obra escultórica junto a figuras que señalan los puntos cardinales y las alegorías de la Pampa y los Andes, que encarnan el vigor que las fuerzas telúricas imprimieron a la argentinidad naciente y la estampa del hombre de las montañas que con su potro condujo a la victoria y obtuvo la libertad. Debajo está la cripta de Belgrano, donde no reposan sus restos, porque antes de morir dejó un pedido expreso para que estos reposaran en el convento de Santo Domingo en la ciudad de Buenos Aires. Frente a la torre se halla el propileo, que alberga una urna funeraria con las cenizas de los granaderos caídos en el combate de San Lorenzo, y arde permanentemente como homenaje la llama de la argentinidad, conocida como llama votiva. Dos pequeñas galerías las bordean, con cuatro esculturas ejecutadas por el arquitecto Ángel Guido, que aluden a la etapa indígena, colonial, constitucional y futura de América. Bajando se emplaza la Galería de Honor de las Banderas de América, donde pueden verse escudos e insignias con sus himnos. A estos dos espacios del Monumento Nacional a la Bandera se accede por la escalinata cívica, que sorprende por su aspecto monumental y evoca al teatro griego. Los invito a que vayan a Rosario y recorran este majestuoso monumento que honra a nuestra gloriosa bandera.
El 16 de octubre de 1961, Hugo Cejudo inauguró en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el restaurante Il Piccolo Navío, que en la actualidad permanecen abiertas sus puertas. Se encuentra ubicado en la calle San Luis, esquina Buenos Aires. Es un lugar muy acogedor. Simula un navío. Y dada su tradición, el Consejo Deliberante de la ciudad lo declaró sitio histórico, siempre con una cuidada decoración. En sus inicios se observaban en sus paredes dibujos hechos en carbonilla. Con el paso del tiempo se fueron sumando detalles e incorporando elementos marinos. La carbonilla fue reemplazada por murales fotográficos. Ojos de buey, cartas de navegación y un magnífico fresco simulando una parte del barco que separa el salón de la cocina. Se ingresa por la proa, cuya planchada está en la calle San Luis. Las mesas se ubican en la cubierta del navío. Dos luces, una roja y otra verde, le indican al comensal dónde está babor y estribor, como sucede en los barcos. También se observan matafuegos de cobre, redes de pescar, faroles de barco, todo ambientado en la navegación. Este tradicional restaurante rosarino se especializa en todo tipo de pescados y mariscos, pero además cuentan con otras exquisiteces que complementan la carta de comidas, preparadas por Lucio, el gran cocinero, que tiene una larga trayectoria porque trabaja desde sus inicios. En el año 2000, su dueño Hugo Cejudo falleció y en su lugar quedaron sus hijos que lo manejan, conservando la esencia, manteniendo la mística el estilo y la calidez de siempre.
Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.